Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir muy.
Estamos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy estoy en un plan nutritivo conversando con Miriam Corbán, que es nutricionista, es titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, integrante del equipo del diplomado Andrés Carrasco en Periodismo y Comunicación Ambiental, es amiga nuestra. Y Miriam es de las personas que ha logrado estudiar con mucha cabeza abierta y mucha cabeza dura, si se me permite, todo el tema de nutrición y qué significa eso desde el punto de vista de entender cómo funciona el modelo. Cuando uno habla del modelo, habla de esta cuestión de la soja desplazando productos. Miriam nos decía cómo a través de lo de la mesa uno percibe en qué consiste la inflación. Uno comprende cómo es la industria alimentaria, que además es de mucha concentración en pocas manos del alimento que comemos. ¿Cómo ves esa situación de concentración? Porque uno habla siempre de las corporaciones y demás, pero no se lo menciona tanto con respecto al tema alimentario, ¿no?
El otro día lo tuvimos el ejemplo con el caso de los feedlot que estuvimos analizando en la cátedra. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el tema de la carne, que el 70-80% de la carne que estamos consumiendo es carne de engorde de corral, que no es la más sana, precisamente.
Claro, a ver, para los urbanos que no lo conocen, la carne habitualmente, las vacas andaban por el campo y eran rumiantes.
Que eran aeróbicas, decía.
Eran aeróbicas, está perfecto. Y la vaca corral es hacinamiento, ¿no es cierto?, de miles y miles de animales sobre su propio estiércol y alimentadas a granos, ni siquiera con fibras.
No solamente eso, sino que incluso pierde la condición de rumiante, era lo que nos explicaban el otro día. Vos fíjate que hay algunos trabajos que son muy interesantes que incluso les modifican el aparato masticatorio de la vaca para que puedan masticar esa comida que les dan ahora. Claro. Que es un preparado de soja y vaya a saber con qué cuántas cosas más. Entonces no es el pasto al que ella ve, que es blandito y que lo empapa con la saliva y después en su primer estómago lo vuelven a digerir. Entonces esto es una modificación tremenda y esa es la carne que nosotros comemos, el 70-80% es una enorme concentración. Pero a esto se suma, digamos, que el método del engorde está hecho también en función de costo, para que ese animal que tenía que crecer y llegar al peso deseado en un año lo haga en 6 meses. Es decir, aceleran, que es lo que hacen con los cerdos, que es lo que hacen con los pollos, los bollos de lechuga, que son. En poco tiempo, tenerlos a la luz, tenerlos amontonados, es decir, hacinamos los animales para que crezcan más rápido y para que nos rindan más. Yo me acuerdo siempre, mirá, en otro plano, haber visitado la planta de Sancor hace muchos años, por allá en la provincia de Santa Fe, en Sunchale. Y cuando fuimos al stand donde estaban madurando los quesos sardo, los provolones, los rellanitos, eso, el tipo nos dijo como al pasar, en ese momento no lo registré, lo registro ahora, dijo, bueno, pero nosotros estamos produciendo menos, porque imagínense, esto necesita un estacionamiento, no sé de cuántos meses, y es un capital que está paralizado. Entonces no es suficientemente lucrativo, está paralizado. Entonces acá no tenés que hacer que la vaca tenga descanso, ni que el pollo descanse. En el caso de la carne en especial, que tenemos 70-80% por un lado, pero por otro lado, yo creo que ahora está el tema, en este momento está ocupada la planta de Patty, que la van a levantar, la empresa, las famosas primeras hamburguesas nuestras, que la carne está tan concentrada, nosotros tenemos 4 frigoríficos, donde concentramos la matanza, digamos, la faena, y 2 de esos frigoríficos son brasileros y 2 son norteamericanos, y uno de ellos, el brasilero, él es el más grande del mundo en cuanto a faena. Entonces es brutal la concentración económica, la concentración de capital. ¿Por qué? Porque si vos haces lo que se dice la producción en escala, se llama así, vamos a decirla, no es lo mismo carnear 1 millón de vacas que carnear 2 vacas. entonces es más caro, tiene más tiempo, más mano de obra. Entonces este es el concepto que nosotros tenemos que saber, que cuando vamos a comer un alimento también, detrás de esto no hay niños trabajando, detrás de esto no hay trabajo esclavo, detrás de esto. Entonces estas cosas que nos empezamos a preocupar cuando vemos algunos diarios, algunos titulares, ¿verdad?
Ahora, Miriam, yo ya estoy temblando, porque las vacas están, son como vacas dopadas para que las inflan para que producir carne rápido. La leche, que te la venden con refuerzos, que son productos industriales, para hacer la engañifa de que vos estás...
Con hormona de crecimiento, prohibida en otros países y solo permitida acá en Estados Unidos.
Ahí está. O sea que encontramos que cada cosa está sometida a una mercantilización, ¿no es cierto? O sea que la mercantilización de la alimentación es lo que produce este tipo de...
Claro, es cuando nosotros decimos de que el alimento tratado como mercancía. Claro. Acá está cuando empezamos a discutir el derecho humano a la alimentación. Y el derecho humano a la alimentación está basado fundamentalmente en el concepto que el alimento no es una mercancía, sino que forma parte de la vida y de la perpetuación de nuestra especie. De la vida del planeta depende la alimentación que estemos representando.
Pero te quiero preguntar rapidito, antes de no volver a probar un bocado en mi vida y morir de inanición.
No es para que nos espantemos.
No, lo que te quería preguntar justamente es un indicio, una pista de para dónde vos ves que puede haber una forma diferente y una solución.
O no, claro que hay. Hay producción alternativa, no por nada. Últimamente el tema está creciendo el concepto de la producción agroecológica. Va creciendo cada vez más. Esa es la alternativa. Vía Campesina lo dice claro, es la solución para alimentar al planeta y para enfriarlo, porque incluso las catástrofes climáticas de las que tanto tenemos últimamente también tienen que ver con los alimentos. También los periodos de sequía, de inundaciones, afectan la cosecha, afectan la recolección de alimentos, pero fundamentalmente produce tales catástrofes ambientales que hacen a las migraciones internas, expulsan gente de sus territorios. Por algo tenemos los cordones de Villa Miseria, que no es solamente en Buenos Aires, es en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario. Las villas están llenas de indios tobas. ¿Qué están haciendo los indios tobas en las villas de Rosario? ¿Cómo no nos vamos a preguntar qué es lo que hacen los indios tobas?
Claro, han sido expulsados por el modelo.
Expulsados de su tierra por el modelo. Y que no podemos decir que es producto de la naturaleza, que no, es producto de la mano del hombre, que ha talado los bosques, que ha desertificado las tierras, que escuchame, lo del Amazonas, esto que estamos pasando de las inundaciones del Paraná, del Paraguay, que viene de arriba, ¿de qué viene? De las represas y de la falta de contención de
represas,
lo que era.
Claro, no hay bosques, no contienen agua, y encima la soja plastifica el suelo, con lo cual...
Además le agregamos los agrotóxicos.
Para decirlo culinariamente, Miriam...
No vayas a comer bailanesa de soja nunca.
Claro. Y además estamos en el horno.
Estamos en el horno, pero con una luz de esperanza, es decir, hay una posibilidad. Yo creo que en los últimos tiempos, pasitos muy débiles, es cierto, pero bueno, el hecho de que se haya pensado que esto es importante y tengamos un ministerio, y el hecho de que aunque sea débil la financiación, se esté empujando el tema de los agricultores familiares, que tengamos una ley que se está discutiendo en el Congreso que revaloriza el papel del pequeño productor, son pasos. Claro, el enemigo es muy fuerte, es muy grande, es muy poderoso, pero no es imposible vencer. Va a requerir tiempo, por eso nosotros hablamos, yo por lo menos planteo un proceso de transición. Pero para que ese proceso de transición sea una realidad, necesitamos organizarnos socialmente, necesitamos unirnos, necesitamos articular más las luchas sociales, que en definitiva, de una manera o de la otra, estamos luchando por la soberanía alimentaria. Empecemos a marchar hacia la plaza. Esto sería una manifestación gigantesca, porque aprenderíamos a sumar fuerzas. Lo que no sabemos es sumar las fuerzas, por un lado. Y por el otro lado, porque no se concibe la soberanía alimentaria sin soberanía económica, sin soberanía política y sin justicia social.
Soberanía económica, soberanía política, justicia social. Miriam nos sigue mostrando cómo, a través de lo que comemos, se puede entender la situación actual, la política y el mundo. Ya volvemos para hablar más sobre soberanía alimentaria y sobre qué es lo que nos estamos llevando a la boca.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu. Por el derecho a la rebeldía.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea,
el grito pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y les quiero presentar ahora un disco que se llama Genealogía y que está interpretado y compuesto también por un trío. A ver, la propuesta es muy sencilla. Se juntan tres grandes músicos a hacer temas propios. Pero, claro, hay un par de cuestiones allí. En principio son tres músicos con una formación muy extraña: violín, guitarra y piano. Quienes tocan son Ramiro Gallo, músico de tango, ex integrante del Arranque, que tiene su propio quinteto de tango, Ernesto Méndez en la guitarra y Andrés Pilar en el piano. O sea, tres músicos que no vienen del folclore precisamente y se ponen a hacer folclore. ¿Cómo? Bueno, componiendo temas, no hacen clásicos, sino que componen los tres individualmente, hacen un tema de cada uno, van rotando, y lo que vamos a escuchar ahora es un tema de Ramiro Gallo. Digo lo del folclore porque se pusieron tan específicos que adelante de cada tema le ponen el estilo que tocan, ¿no? O sea, son composiciones hechas adredes en función de un estilo en particular. Hay chacareras, cuecas, triunfo, chamamé, samba, gato. Y vamos a escuchar ahora un rasguido doble de Ramiro Gallo. Ramiro Gallo es santafesino y le rinde homenaje a un pueblo que en lo personal me toca y mucho, porque tengo allí gente muy querida y allí, entre otras cosas, les cuento bajito, porque no sé si se puede hablar de la vida personal, privada de cada uno, pero allí me casé. Estoy hablando de San José del Rincón, así se llama este rasguido doble de Ramiro Gallo, del trío Gallo Méndez Pilar, del disco Genealogía, San José del Rincón.
Thank you.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
Decimú. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
Decimú.
www.lavaca.org.
Ojos que ven, corazón que siente. Decimú.
Estamos en Mu, punto de encuentro, haciendo este Decimú ruidoso, porque estamos en un bar, en una librería, por eso pasan autos, estamos cerquita de la calle con Miriam Corbán, titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, integrante también del grupo docente de La Vaca en el Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental, integrante de Médicos del Mundo. Y estamos hablando sobre este tema de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, y quisiera, Miriam, si te parece bien, que escuches lo que dijo una de las integrantes de la cátedra, que participa allí en tus intervenciones los días martes, ¿no es cierto?
Sí, los días martes. Es de 6 a 9.
De 6 a 9. Magali nos decía lo siguiente sobre el entusiasmo que le genera participar en este tipo de debate y en este tipo de búsqueda de, como vos decías antes, de luces al final del túnel y de luces de esperanza.
Pero tenemos que saber llevar todo esto que ocurre, ¿sí?, a los que no pueden llegar. Entonces, o sea, me parece fundamental. Te vuelvo a repetir, o sea, la cocina para mí es el medio entre todo lo que uno puede hacer, es el medio, es el nexo directo y el vínculo, o sea, principal, que es donde uno realmente puede, de alguna manera, o sea, informar a la gente, contarles qué es lo que está pasando, incentivarlos a que se acerquen, que me parece que es el trabajo, por supuesto, social, ¿sí?, que hay que estar haciendo en este momento.
¿Qué te parece ese concepto de Magali?
Mirá, yo creo que una de las cosas que yo aprendí hace un montón de años cuando empecé a caminar con esto, leí uno de los libros que me parecen que son libros de cabecera. Se llama nada menos que Cocinar hizo al hombre. Es de...
¿Repetilo, cocinar?
Cocinar hizo al hombre.
Bien.
Faustino Cordón es el autor. Es un científico, un investigador español que murió no hace mucho, pero que fue soldado en las brigadas, en la lucha por la República Española. Mira vos, la lucha antifascista. Y después, por supuesto, se exiló a Francia y ahí desarrolló el resto de su carrera científica. Eso es un libro maravilloso, no se consigue, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo. Entonces, él dice que la aparición del fuego hizo a que nosotros tuviéramos una alimentación más variada, más digerible, más asimilable, podríamos decir así. Pero que eso significó, al tener esta alimentación variada, digamos, el crecimiento, el desarrollo del cerebro y la aparición de la palabra. ¿Qué te parece? Mirá si no vamos a valorar la cocina. Mirá si no vamos a valorar la cocina. Y tiene que ver...
Como un rasgo casi constitutivo del ser humano.
Del ser humano. Claro, del ser humano. Entonces, cuando vos vas en el libro, lo ves, la evolución de cómo pasamos de nuestros tatarabuelos a esto que somos hoy, y vas viendo todo el proceso, la posición erecta. Entonces, porque además es el hombre es el único ser sobre la tierra capaz de elaborar su propia alimentación. Los demás animales no.
En mi familia discuten que yo sea de esos. Pero bueno, vamos a dejar. En general debería
somos
ser
los
así.
Los únicos que podemos.
Tal cual.
Elaborar nuestra comida.
Pero además.
Y el fuego ha sido lo fundamental. Y hablar del fuego es hablar de la cocina.
Hablar de la cocina, que además implica hablar del hogar.
Y claro.
Fíjate que.
Y de la cosa que. Porque ¿cómo fue lo del fuego? El fuego era espantaba a las bestias.
Claro.
Y además en la intemperie también daba cobijo y calor. Y también entonces nos reuníamos alrededor del fuego. Y eso es lo que hemos perdido también en este desarrollo civilizatorio industrializado.
Perfecto, pero entonces hoy tenemos que ese desarrollo está instalado y produce una industria alimentaria donde las vacas ya dejan de ser vacas, la carne no se sabe qué es, todo está lleno de anfetaminas y de antibióticos.
No, más que nada colorantes, aditivos, saborizantes, esto tiene sabor
químicos.
A algo. distintas... Sobre todo aditivos químicos, ¿no?
Perfecto. Vos ahí en algún momento me contabas, alguna vez que hicimos la nota, sí, para MU, que para vos era una esperanza, por ejemplo, de las ferias de cercanía en las ciudades.
No,
o sea,
se puede
recuperar la producción más natural, agroecológica, sí, familiar, sí, de pequeñas...
De cercanía.
Y de cercanía.
De cercanía.
¿Qué quiere decir eso?
De eso, o sea, de cercanía.
Porque eso no parece un proyecto tan utópico,
no,
sino bastante realizable.
No. Eso, los proyectos de cercanía, qué linda la palabra, porque vos conocés al carnicero y al verdulero. Vos conocés, porque antes nos traían a la puerta de la casa. Bueno, está bien, no lo tenemos ahora. Pero si nosotros tenemos el planteo que nuestra cátedra hace propuestas, no nos quedamos en el diagnóstico, que este es el otro problema que yo veo en muchos de los movimientos sociales. Hacemos diagnóstico, pero ¿y la propuesta?
Ahí está, nos quedamos denunciando, enojados, pero no proponemos nada. No,
tenemos que hacer propuestas.
Entonces, por ejemplo,
en
¿qué propuestas?
Propuesta decimos, por ejemplo, que cada ciudad tenga un cordón de chacras y de quintas que se autoabastezca, que tenga la granja de los pollos, que tenga el matadero regional o municipal, que no tenga que... Además, va en contra también... Ahí está del déficit y de la crisis energética, que los, les decimos los alimentos kilométricos, que recorran miles de kilómetros para venir a abastecer una ciudad, o para abastecer, qué sé yo, cualquier cosa. En cambio, si nosotros tenemos el cordón de abastecimiento rodeando las ciudades o a los pueblos y desarrollamos en función de nuestras tradiciones culturales también, porque la gente del NOA le gusta la mandioca y la gente de Salta tiene la palta y a mí me gusta la algarroba. Entonces, ¿cómo desarrollamos y cómo utilizamos mejor estos alimentos que son de cercanía que están alrededor nuestro? Y además, si vos pensás que este señor, que el que me vende la lechuga o el que me está vendiendo los pollos, tiene a su vez hijos, él le va a dar comida sana a sus hijos y por supuesto me la va a dar a mí también.
A la vez estás incentivando la agricultura familiar.
Además estoy dando
comida,
trabajo.
Estás dando trabajo y estás
trabajo,
ocupando la tierra de otro modo.
Exactamente, exactamente. Y estoy cuidando la tierra también. Estoy cuidando la tierra también.
Claro,
además esto tiene que ser acompañado de medidas políticas. Es absurdo que pensemos que nosotros vamos... Porque todo denuncia la inflación. Pero vos viste algún programa para superar la inflación, hasta ahora no. Hasta ahora no lo veo. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos? Si no hay junta de granos, si, que, es decir, recuperar el rol del Estado. Es decir, ¿quién va a determinar y fijar los precios? ¿Cómo recuperamos el comercio exterior? ¿Cómo recuperamos la junta de granos, la junta de carne, la junta de la hierba? Todas estas cosas que estuvieron en manos del Estado y que el neoliberalismo se las llevó puesta. Pero con esto regulamos los precios, no con otra cosa. Entonces el productor va a tener un precio más justo y nosotros también, porque vamos a eliminar la cadena de intermediarios y sobre todo la especulación. Porque vos fíjate, los dueños de la soja son los dueños de los agrotóxicos, los agroquímicos,
sí,
son los laboratorios, pero al mismo tiempo tenés la asociación de las cerealeras con los laboratorios químicos o farmacéuticos, pero además con las petroleras, porque necesitamos recorrer grandes distancias, por algo liquidamos los trenes, que es más barato para transportar. Ahora tratamos de recuperarlo, ahora la tarea va a ser esa. Y además, políticas públicas. Y yo diría, ¿y cuál de las tantas que estoy diciendo, Fundación? ¿Por qué no tenemos una política y ustedes que están en la comunicación? Mensajes, que no me venga a decir el dentista que tengo que usar tal dentífrico, sino que me venga a decir qué carne tengo que comer, qué, cuánto tengo que comer. Es el mensaje de salud, no tenemos,
claro,
ningún mensaje de salud en todos los medios públicos que tenemos. Y son spot, y eso vos lo sabés. Yo me acuerdo que la otra ley, no sé ahora si se habrá respetado eso, tenía la obligación de tener mensajes de utilidad de bien público para cada cuantas horas de programación.
De programación.
Yo,
claro,
tengo por ahí el artículo. Pero eso no está. Y eso también tiene que ver. Entonces, ¿cómo educamos a la gente? A
por
que
ejemplo,
los chicos pidan danonino.
Claro.
Porque eso vamos a ser fuertes, valientes, ¿o no? No.
O sea, el mercado controla hasta los deseos.
Nosotros comemos lo que dice y dicta el mercado. Lo que dicta el mercado. Entonces, en este momento al mercado le conviene vender los postrecitos. Y tenemos ejemplos a montones. En la cátedra, las sociólogas que hicieron las encuestas sobre el impacto de la asignación universal por hijo, relataban algunas cosas de la familia que recibe esto, que cuando va a cobrar, va primero al supermercado a que cada uno elija su postrecito. ¿Te das cuenta?
Entonces, claro.
Pues, asocian el consumo al concepto de ciudadanía. Yo soy tan ciudadano como vos porque puedo comprar el Danone. No, digo la marca, ¿no? No tenía que decirla, pero bueno, está.
No nos van a poner aviso, pero no. Lo cierto es que, claro, se confunde el concepto, de la propaganda te hace creer que sos alguien en la medida que compres ese producto.
En la medida que vos sos consumidor.
Entonces, en un minuto, vos estás viendo que a través de la cátedra, este tipo de experiencias, empieza a haber una cultura distinta para pensar estos temas.
Sí. El otro día vos te quedaste hasta el final y viste las preguntas. ¿Qué hacemos y cómo salimos?
¿Cómo salimos?
Porque alguien salió y dice, quiere decir que la salida es que cada uno llegue a producir sus propios alimentos. No, las salidas no son individuales, las salidas son colectivas, son sociales, son organizadas. No se hacen en forma espontánea o anárquica, no. Y además es gradual. Hay mucha gente que cree que soberanía alimentaria es volver al locro, a la empanada o al tamal. Al rescatar la alimentación regional, no es eso. Claro que yo quiero rescatarla, claro que quiero respetar nuestras costumbres y nuestros hábitos, pero eso no es. Eso es que todos podamos comer lo que necesitamos para funcionar a pleno. Es decir, ¿qué es alimentación saludable? Es lograr la plenitud física, psíquica y social del ser humano. Eso es alimentación saludable.
Así habló Miriam Gorbán, nutricionista, titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, y propongo hacer la digestión. Podés volver a escuchar este programa en cualquier momento en www.lavaca.org, de tantos temas que deja flotando, y es apenas el primero que vamos a hacer sobre estos asuntos, que son para pensar y para chuparse los dedos.
¿Para qué voy a hablar? Si no vas a escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar. Te recuerdo feliz con poquito así. Aquí yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Ser feliz, baja la tierra,
baja la tierra,
que no es tan terrible vivir aquí.
Yo te recuerdo
cuando parecía ser feliz. Thank you.
www.lavaca.org.
Decimu.